Son las 4 de la tarde con 8 minutos. Seguimos en Querer o Reventar por la 970 Universal y también www.970universal.com. Estamos escuchando Roadhouse Blues de la mítica banda The Doors. Un blues de muy conocido, ¿no? Y que tocan mucho las bandas cuando recién arrancan también. Un típico cover de bandas. Ahí está. Lo está tocando Juan Pablo Chapital en su guitarra, que es una Epiphone.
Sí, baratita nomás, pero rendidora.
Baratita, pero rendidora, sí. Va más en el guitarrista que en...
Y sí, hay un viejo mito que en dos dedos está todo, y la verdad que si entras a probar violas, la verdad que las que valen $2,000 no lo podés creer. Pero hay violas, hoy en día, coreanas, esta nación de China, que valen $350, $400, y... Yo qué sé, si le pones una buena cuerda, si la mimás, te responde.
Una buena Yasuki.
Ahí va. Exactamente.
La buena Yasuki. Bueno, está Juan Pablo y está Fede Vaz también, bienvenidos.
Muchas gracias.
Todos, bueno, son grandes músicos. Ya muchos los habrán visto en sus proyectos personales, en sus quintetos personales. Y con grandes músicos como Nasser, Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, me contaron que vino hoy, que está por acá. Sí,
¿en serio?
Vino y en un rato va a estar acá con ustedes para conversar un rato. Perfecto. Capaz cantar alguna cosita. Con Jorge Nasser, La Triple, ¿no? Bueno, un montón de bandas importantes y músicos importantes a quienes han acompañado con sus respectivos instrumentos, que es lo que los hace especiales, ¿no? La armónica, que no hay muchos armonicistas reconocidos, ¿no? En Uruguay. Guitarrista de repente sí, pero va más de repente en el estilo, ¿no? En ese caso. Y van a estar participando de Amasijando los Blues, que es un festival que se realiza hace 8 años. Se va a hacer en la sala Citarrosa y es el festival más importante de blues, ¿no? En Uruguay. No sé si hay alguno más importante que ese.
Hay otros festivales también. No sé, es difícil decir que este es más importante que este. La verdad que yo. O sea, todas las ediciones que he participado me ha gustado siempre que va pila de gente, y eso está bueno, y sobre todo lo que se da atrás del escenario, ¿no? O sea, de estar con todas las bandas ahí atrás, con gente que por ahí no estás en contacto habitualmente, y se genera ahí, o sea, estamos todos remando por lo mismo. Por lo general siempre hay un tema final en donde es una zapada que para la gente debe ser tedioso, porque
¿cuánto dura?
No sé, pero los solos de guitarra duran 20, no sé.
Es como 20 minutos.
Es como demasiado, pero nada. O sea, es como un momento de encuentro entre gente también que hace una misma música en sus diferentes estilos también. Porque
sí.
Lo que hace Pablo Traverso es bien diferente a lo que hace Fede, y lo que hace Fede es bien diferente a lo que hago yo. Pero hay un hilo conductor que. Una excusa que es el blues, y bueno, y así sí. Desde ahí partimos todo hacia nuestros otros rumbos.
Bueno, con músicos internacionales también, ¿no? Que vienen
sí,
siempre.
Esta vez viene una armonicista.
Jimena Monzón.
Ahí va.
De Argentina.
Argentina, una gran armonicista, gran cantante.
Jimena Monzón, Leo Parra Castillo, bueno, Jimmy Burns, que vas a estar acompañando, dijiste, Juan Pablo.
Sí, Jimmy Burns es un veterano, tiene 75 años. Es un clásico guitarrista del Mississippi y
cantante, que la rompe.
Se canta la vida, es como te toca sentado y canta tipo Hendrix, así tiene un timbre de voz muy, es muy visceral para cantar, y es muy buena onda, y es muy como carismático. O sea, no lo conozco personalmente, pero sé, o sea, tengo amigos que ya han tocado con él y me han dicho que es increíble.
¿Vas a tocar con él?
Sí, y medio sin prueba de sonido, o sea, viene, contamos 4 y hasta mañana.
Y
nos encontramos ahí, o sea, nos encontramos en la música.
Bien, y va a estar, bueno, además, como decían, Chapital Grooving the Blues, que es tu proyecto.
Ahí va.
Pablo Traverso, Cutinera Trío, La Desgastada, sí. Que estuvo por acá en este programa hace ya un par de semanas. Fede Vaz Quinteto, Papa Mike, Caldonia Blues y Blues Box. Me imagino bandas también de acá de la vuelta, ¿no?
Sí, un festival de blues en Francesco Bar, donde 3 bandas de las que están ahí fueron las ganadoras para abrir los shows de los dos días. Son como bandas emergentes de blues.
Ah, bien, buenísimo, ¿no? Y poder compartir con
Grosos,
sí, además, buenísimo. Sí. Este, y Fede Bass está con. No sé, ¿cuántas armónicas tiene ahí Fede Bass?
Sí, tengo varias, no sé.
A mí me hace acordar a esa típica imagen de las familias ricas con un montón de tenedores.
Sí. Saqué los tenedores, ¿no?
Sí. Ahí está todo tu patrimonio.
Sí.
Y como
eso, no, y hay más en casa, ¿eh? Cada, esto es lo que está.
Cada armónica está en una nota en especial, ¿no?
Sí, contar cómo es la. Sí, bueno, sí, cada nota tiene una tonalidad y dentro de mismo de cada armónica se puede tocar con práctica en cualquier tonalidad, sí. Pero hay como una sonoridad a blues, claro, que es tocar dos o tres tonos por armónica, que eso suena a blues tradicional, que así tocaban los de 1900, tocan así. Este, pero bueno, hoy la armónica se está modernizando con técnicas nuevas, con formas de tocar que estas armónicas chiquitas que se llaman diatónicas, este, permite tocar en muchos tonos.
Es un instrumento, dentro de todo, digo, barato, ¿no? Este, también como para aprender, sí, a tocar, ¿no?
Sí, 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 bueno.
No de las mejores, pero empezar, sí, para empezar, digo, si uno quiere familiarizarse con el instrumento, capaz, sí, que con, sí, este, sí, unos pocos dólares ya se puede comprar.
Sí, con 10 dólares te compré.
Yo me compré.
Todavía no pegó una nota, pero se
yo me compré. Miré unos tutoriales en YouTube.
En YouTube.
Hay un veterano que. Claro, enseña, sí, muy bien.
Bueno, acá aprendí. Bruno Loto tiene tutoriales también.
Fede Bass da clases particulares.
Sí, sí, bueno, sí, sí.
Este, y claro, no, pero aprendí la canción de la alegría, que
la básica. Muy bien.
Este, y ahora ya me lo olvidé porque fue hace unos años. Pero digo, es un instrumento que ya, que digo, que se puede familiarizar uno tocando, ¿no?
Sí, 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 sí. Claro, es como todo, ¿no? Después hay muchos estudios para adelante.
Mucha práctica.
Mucha práctica. Se puede, como te decía recién, con una armónica puedes hacer todo. Pero bueno, es muy difícil. Muy difícil.
Y es cómodo.
Y es muy moderno también eso de poder tocar en cualquier tono, lo que te decía recién. En el 2000 se conoció en el mundo. O sea, es como que. No sé cómo decírtelo, pero un violín que le agregaron un par de cuerdas que tiene mucho más notas en el 2000, ponele,
sí.
Y abre todo un campo que es.
Todo un descubrimiento.
Infinito, claro, todo un descubrimiento. Y bueno, ahí estamos. Buscándole esa vuelta, como también pasándola, y vos decías que hay pocos, pero en realidad están cada vez apareciendo más gente, alumnos míos, alumnos de otra gente que estudia afuera, que viene acá a Uruguay y se toca todo. Bueno,
sí.
Este es otro tipo de armónica cromática que hay acá en Uruguay, es muy buenos exponentes, como Mauro Pérez, como Rodrigo Palen, que son grandes músicos y grandes armonicistas. Ahora
está bueno. Está, sí, bueno, y eso, y que se vayan de a poco dando a conocer.
Sí.
Y bueno, otra cosa es que el blues tiene como algo muy especial, ¿no? Relacionado a la armónica, es un instrumento esencial casi para el blues, ¿no? Si
sí,
bien
sí.
O que le da ese toque especial.
Es como que nacieron un poco juntos.
Sí,
¿verdad? Sí.
¿Qué es aquella historia de los campos de algodón y, ¿no?
Era un instrumento también, como hoy es accesible, en ese tiempo también, y los tipos no tenían plata y consideraron que la armónica era un instrumento barato, transportable, no era muy visible para, me imagino, los dueños de los campos, de las plantaciones, y los tipos tocaban ahí, sacaban su historia ahí. Y también está eso de la cuestión de que se imitan a los trenes, se imitan a las cacerías que hacían. Se le llama Fox Chase, y es una forma de tocar la armónica con una técnica increíble. Los tipos era pura imitación con su contexto.
Claro.
Genial.
No, eso tiene toda una historia ahí que está muy buena, porque digo, uno se mete en la historia del instrumento o del blues en específico, y hay toda una cuestión social de Estados Unidos, en donde nace. De esto que digo, los campos de algodones, posta, ¿no? De ahí, de donde salen mismo los tipos poniéndose a tocar un poco. Como forma de descansar también, de estar todo el día rompiéndose el lomo, cortando algodón.
Libertad,
¿no?
en eso.
Y hay como varias puntas y historias también, ¿no? Yo escuché a Botafogo, que es un gran estudioso del origen del blues, decir que el blues se originó en circos, que así como tenían enanos, tenían negros que cantaban, temas espirituales, gospel. Y no me pareció para nada loco, y dije, loco.
De hecho, hay uno que es muy bueno, perdona.
No, por favor.
Pero viene al caso, que es uno que se llama, un negro que se llama Peg Leg Sam, que es un tipo que tiene una pata de palo. Y hay un video en YouTube que es muy bueno, que se lo recomiendo a todo el mundo, que da mucho de lo que es el blues. el tipo trabajaba en los circos y era ambientaba cualquier ambiente, cualquier lugar, el tipo lo agitaba de una manera. La cuestión es que el video empieza que sale de su casa así, en una calle de tierra, blanco y negro, imagínate, y con la pata de palo, vos te imaginas, va a tocar la armónica, y empieza a bailar y a hacer ritmo con la, con el, con la calle, los ruidos de, la, de las piedras, ¿viste? Te morís, y después empieza a cantar. Y, bueno, nació con la mala suerte, la cara toda así, rota, una pata de palo, echó bolsa, ¿viste?
No, pero está, está muy bien esto, algo que está muy bueno investigar, la historia y el nacimiento del blues, porque hay muchas bandas aparte que comenzaron, digo, por ejemplo, los Rolling Stones, ¿no? Por ejemplo, que arrancaron por ahí, de repente ahora, y después fueron cambiando y haciendo otras cosas, pero fue como la base, ¿no?
De ellos. El otro día me miré en Netflix el documental de Keith Richards, y me quedé alucinado porque hay una imagen que me quedó a mí, que es en un momento antes de formar los Rolling Stones, él se encuentra de casualidad con Mick Jagger en un tren. Sí. Mick Jagger tenía un disco de Muddy Waters y le dice, pero ¿cómo vos escuchás eso? A mí me encanta eso.
Fueron compañeros de
y dijo, loco, vamos a juntarnos. Y los Rolling Stones se originan para difundir el blues, o sea, para difundir la música de sus héroes, que eran Howlin' Wolf, Willie Dixon, sí. Muddy Waters. O sea, es increíble porque yo pensaba, mirá si no se encontraban en ese tren.
Porque aparte es una historia, es una típica historia de, bueno, es en Dartford, ¿no?
Sí.
Que es esa ciudad, es una típica historia porque es un Keith Richards, que es un tipo muy pobre, muy bohemio, y Mick Jagger, que tenía todo, el padre Mick Jagger, un profesor de educación física de muy famoso en Inglaterra, todo, tenía todo, y viene el tipo y le dice, yo esos discos, ¿cómo los compraste? Yo no tengo cómo escucharlo, vamos a juntarnos a escuchar.
Increíble.
Es increíble.
Y otra vez increíble es que ellos empiezan a hacer eso y logran grabar en el sello Chess, que es en donde grababan todos estos monstruos. Y cuando van al sello y entran, como entramos nosotros hace por la radio, ven un tipo pintando una pared con un gorro de pintor, y era Muddy Waters. No. Muddy Waters desde la escalera dice, muchachos, gracias por lo que están haciendo por nuestra música. Y Richard dice, ¿cómo? Mi ídolo está pintando el coso.
Sí,
sí. Que se murieron.
Estaba, era como una oleada de que se estaba como migrando también el blues de Estados Unidos hacia Inglaterra.
Totalmente,
¿no?
Hay como una vertiente de blues inglés también, pero sacada de estos tipos de los que estamos hablando.
No, es tremendo. Yo podría estar toda la tarde hablando de esto porque me gusta, pero vamos a, queremos escuchar algo también. Tenemos que no sabemos qué vamos a escuchar ustedes, pero tenemos toda la confianza ciega en tenemos a Nicolás Muñoz y Jerónimo Pisanelli, que en un rato van a estar con nosotros, improvisadores, y vamos a improvisar.
Vamos, tío.
Bueno, esto es improvisado, ¿no? Salió como salió. Qué bueno, tiene como un patrón rítmico, ¿no? El blues. que es este, uno cuando le agarra la mano a uno es fácil improvisar, ¿no?
Es todo tan difícil. O sea, es como fácil, pero no.
Fácil,
es
pero difícil.
Claro. Claro, y por lo menos a mí me pasa que cuanto más sencilla es la forma del blues, más me cuesta tocar. O sea, yo, si viste ahora sacando los temas de Jimmy Burns, el loco toca muy sencillo, es muy difícil tocar así, loco. Y con swing, ¿no?
Sí, sí.
O sea,
sí.
Podés proponerte, bueno, te voy a tocar sencillo. Y que no salga nada, ¿viste? Los locos, con muchas menos herramientas de las que existen hoy en día, ¿viste? Lograban una cosa. Yo escucho los discos de Muddy Waters y me vuelvo loco. Digo, ¿cómo? Bueno, ni que hablar si escuchás lo de Robert Johnson, ¿no? O sea, ese único disco que hay del loco donde todo el mundo mamó. Porque lo agarraron para grabar. Venía a grabar estos temas, medio, no sé si habrá sido a punta de revólver o como le habrán pagado un chorizo y una morcilla, no sé, viste, no lo sé, pero vos lo escuchás y es una grabación con una sonoridad como suenan los discos de Gardel, con ese atrás. Sí. Pero si vos transcribís lo que el loco tocó, no se puede tocar, solo él lo podía tocar. O sea, aparecen tres guitarras y en ese momento se grababa así como ahora acá, con un micrófono.
Y seguramente, o sea, con este mismo micrófono que es del año.
Seguramente, no, con este. Yo me acuerdo, era este. Sí. Pero es como, es increíble, como a mí eso me alucina, ¿viste? Cómo los locos con re poquitas herramientas logran conectar con una cosa de su espíritu. El blues es eso.
Y transmite, ¿no? Mucho.
Es la conexión con un estado del espíritu, ¿viste? Lo que pasa que también, yo siempre lo viste, pienso en que uno le mete tanta cabeza a cómo quiere sonar, a cómo no sé qué, a cómo no sé cuánto, que se termina separando de ese objetivo que es primario. Lo más importante es qué tengo yo para decir cuando estiro una cuerda. Voy a sacar esto porque me gusta como lo toca X. Pero nunca lo vas a tocar como lo tocó.
Claro, tiene todo un significado para quien lo tocó, ¿no?
Viste, nosotros hemos tenido la suerte de acompañar, como cuando tocamos con el Lou Rivel, ¿viste? Uh-huh. Que es otro de Mississippi, que vino a un festival de jazz en el Solís, y nosotros estamos de invitados nosotros y Santi Butinella. Y escucharlo tocar solo al loco la viola y nosotros ahí atrás, yo estaba en pánico. Yo me iba a sentar al lado de él, pero es de locos.
Era muy difícil.
Claro, porque es porque no tiene. Porque nosotros.
No este, sigue ni siquiera una lógica.
Claro,
no,
es como. Es como. Es tan. No sé.
Poco convencional.
Es muy salado. Sí. Es como. Los locos están en otro lugar, ¿viste? En otro lugar rítmico, en otro lugar su vida. Es como cuando. Con el candombe pasa un poco lo mismo también, que con Fede compartimos ese gusto también, ¿viste? Por ahí hay gente que le gusta el blues y es recontra válido y hacen su investigación por ahí. A nosotros también nos ha gustado investigar en otros géneros y con el candombe pasa un poco lo mismo, ¿viste? Se puede teorizar, podemos escribir la rítmica de lo que toca el repique de Cuareim, el repique del cordón, el piano de Ancina, pero yo cuando escuchás a Diego Paredes tocar o escuchás a los hijos de Lobo Núñez, loco,
lo tienen adentro.
Sí, loco, es otra cosa. Sí, entonces nada, no sé ni lo que estoy diciendo.
No, estás claro tratando de escribir algo difícil, raro,
cabos, así,
atando cabos. Pero ¿y cómo hiciste con Jimmy? ¿Te pasaron ahora las tablaturas?
No,
¿sacaste
no,
oído?
YouTube. Sí.
Pero el tipo sabe que vas a tocar con él.
Claro. No, sí, eso sí. O sea, el loco sabe que tiene un show en o sea, hoy, mañana y pasado toca con Quique Ferrari, ¿viste?
Sí.
Con gente muy amiga mía de Argentina. Y se conocieron hoy. Un asado, no sé qué, pero ellos pudieron ensayar y no sé qué. Nosotros.
Claro. Aparte de un tipo que me dijiste de 70 y pico años.
Sí, 75.
No, una bestia.
No.
Tremendo. Todo esto va a ser el 13 y 14 de octubre en la Sala Zitarrosa a las 8:30 de la noche. Yo quiero despedirme con un poquito más de blues. Yo no sé si ustedes están de acuerdo.
Dale.
Antes les quiero presentar, pues no sé si sabían que vino acá, está Fernando Cabrera, que ha tocado con ustedes, ustedes han tocado con él, quiero decir, porque es una eminencia. Yo lo tengo acá, no sé si les parece, salude a la...
Y abracé la noche, era un abrazo de despedida. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Contestale WhatsApp,
ahora te voy a me llevo mal con la tecnología.
Sí, eso es una gran verdad.
Loco aquel que quiera volar.
Es una base.
Te pido que comprenda, vos sos insuficiente. Hay penas que hacen daño, hay penas que son prendas. Si acaso estoy llorando, tal vez es porque quiera. También conozco la cara del punto muerto. También te quiero a ti. No hay nada más presente en mi corazón.
Qué tremendo. Qué tremendo. Fuerte el aplauso para Fernando Cabrera, por favor. Esto es tremendo. Nunca visto. Es increíble. No, lo que más increíble que... nuestro Cabrera ha cantado con un montón de músicos que han venido acá.
Muy bien.
Otra vez una brasilera que tocó mucho con Rada, vino acá y con
Fernando
que hizo temas de él y decía, no, nunca pude cantar con él, no me contesta, creo que decía algo así. Y cantaron juntos tú y Fernando Cabrera, el posta, nunca supo todas las veces que había cantado. Pero
canté con Fernando, canté
cuando estábamos en el programa con Omar Gutiérrez, que le hicimos una nota telefónica
por teléfono.
Al verdadero cantaron juntos y dijo que él sería un buen doble de riesgo.
Totalmente, porque además él está muy cansado de... Lo invita a todo el mundo a cantar, él es un loco muy solidario.
Claro.
Y entonces necesita un doble. Yo necesito un doble. Ahí está. Todos invitados siempre.
Unos mangos.
Bueno, nos vamos a despedir con una zapada más ahí, ¿no? De blues con Fede Bass, con Juan Pablo Chapital.
Come on.
qué animales, ¿eh? Qué animales, tremendo. La verdad, muchísimas gracias por venir, Fede, Juan Pablo, muchísimas gracias por venir y por tocar también. Sabemos que no es fácil, siempre le decimos a todas las bandas que no es fácil venir y tocar a las 3 de la tarde, así, como si nada, viste, a la luz del día. Sin,
pero se alinearon los astros y se pudo.
Pero sí, la verdad, en serio, muchísimas gracias por haber venido. Invitar nuevamente a la gente a la Sala Zitarrosa, 13 y 14 de octubre, ahora este fin de semana. En la Sala Zitarrosa, ahí frente a la Plaza del Entrevero, 20:30 van a estar estos dos monstruos y muchos más de acá y también que vienen de afuera para este Amasijando los Blues. Fede, Juan Pablo,
muchas gracias.
Muchísimas gracias, gracias y que salga excelente ese Amasijando los Blues 2017.